El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que ahora mismo está pendiente de una de las pistas de Wimbledon en Londres, porque desde hace un ratito está jugando Carlos Alcaraz, uno de los grandes nombres de nuestro tenis, uno de los que puede tener más opciones de llegar hasta el final, porque se nos han caído otras importantes como Muguruza. Así que vamos a ver qué tal ha arrancado Carlos Alcaraz. El rival es el holandés Griekspoor. ¿Cómo le va a Alcaraz, Juanpa?
Hola, Nacho. Bueno, pues está sufriendo Carlos Alcaraz. Lo está intentando en la pista número 2 de Wimbledon ante Talon Griekspoor. Ahora mismo 4-3, ganando el irlandés, poniéndole bastantes apuros y forzando los saques del jugador, del tenista español. Lo dicho, 4-3, cayendo Carlos Alcaraz en Wimbledon, en la segunda ronda, en la pista número 2. Eso sí, cada vez más gente acercándose para disfrutar del tenista español.
De aquí hasta las 8 te vamos a ir contando minuto a minuto ese partido de Alcaraz, 4-3, como dice Juanpe. Pero bueno, Carlos tiene energía y tiene autoconfianza para darle la vuelta a esto. Nosotros vamos ya con el resto de la actualidad, empezando por ahí, por cómo le ha ido a los otros españoles.
Además de Alcaraz, ya han pisado la hierba de Londres otros cuatro españoles. Jaume Munar acaba de perder en 5 sets contra Norri. Davidovic está ahora en pista contra Vesely, de momento una manga para cada uno. Y Garbiñez se ha despedido con un rosco. Ayer cayó 6-4, hoy 6-0 en la reanudación de su partido contra Minen. Y Masarova también ha caído en 2 sets. Djokovic se ha deshecho en 3 sets de Kokkinakis. Y en Wimbledon, la comidilla, aparte de los resultados, es el protocolo anti-COVID de la organización, que pone en manos de los tenistas afectados la decisión de abandonar o no el torneo. Cilic y Berrettini se fueron. ¿Qué haría Nadal?
Espero no verme en esta tesitura, lo primero. Si me veo, pues actuar de la manera más responsable posible. Aunque sea difícil, creo que la salud general va por delante de cualquier otra cosa.
Límite 24 horas en el Atlético de Madrid para vender por valor de 40 millones de euros. Las cuentas, ya te hemos contado estos días que no cuadran, y en el Metropolitano se remangan la camisa para dar salida a algún futbolista. Carrasco, Lemar, Morate, Correa son los que tienen evidentemente más mercado. A día de hoy, el Atleti no puede ni inscribir a su único fichaje, el holandés Witsel.
Pinceladas del mercado en el Real Madrid, de momento sin cerrar la salida de esos jugadores transferibles, aunque la Fiorentina negocia por Jovic y el Celta está tanteando a Borja Mayoral. El Rayo insiste por el madridista Latasa y el Sevilla vuelve a la carga por el getafense Arambarri. Y tercera oferta del Barça por Lewandowski, que según medios alemanes asciende a 40 millones más variables. El polaco ha sido borrado por el Bayern de su publicidad.
Noticia en la selección femenina de fútbol. Salma Parayuelo abandona la concentración por una lesión en el sóleo y la de Villarreal no va a estar en la Eurocopa de Inglaterra. La madridista Teresa Velleira la sustituye y ha viajado ya con el resto del equipo a Italia, donde las de Bilda van a jugar el viernes su último amistoso antes de ir a Inglaterra. Debutamos en la Eurocopa el viernes de la semana que viene. Nuestras internacionales han tenido una despedida muy especial, la de Virginia Torrecilla.
Son esos momentos, ¿no? Vivirlos. Jamás en la vida hubiese pensado que hace 2 años sería mi último partido con la selección. Ahora me di cuenta de que esos momentos hay que vivirlos, porque mañana no sabes qué va a pasar. Saber que la derecha o la de la izquierda va a estar a tu lado y que va a hacer los esfuerzos por ti. Eso, os lo digo de corazón, ¿eh? Eso es lo más importante de la vida y sobre todo es lo que os va a hacer llegar lejos.
Y otra querella contra el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y también contra Gerard Piqué. La ha admitido a trámite el juzgado de primera instancia de Majadahonda por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Todo en el día en que el Confidencial publica las presiones que Rubiales recibió de Sergio Ramos para que le ayudara a ganar el Balón de Oro.
Estoy tranquilo, porque cuando uno trabaja bien, tiene que estarlo, ¿no? Son 60 y tantas querellas las que me han metido Tebas y satélites que tiene alrededor, y de todas he salido muy muy bien y seguirá siendo así. Estoy de verdad muy tranquilo por esto.
En baloncesto la noticia está en el Real Madrid. Ya es oficial, Eurtel deja el equipo. y el Estudiantes no se vende. El presidente no acepta la oferta que ha recibido del grupo inversor que estaba interesado, pero busca nueva financiación, es obligatoria, y pretende acometer una reestructuración deportiva que incluye la rescisión del contrato del actual director deportivo Pancho Hasen.
Y los jugadores de rugby de la selección se sienten desamparados tras la resolución definitiva que deja España fuera del Mundial. Muchos internacionales quieren abrir un proceso con el CSD para depurar responsabilidades en la federación. Hoy ha estado en Onda Madrid un león herido, Gonzalo Vinuesa, medio apertura del Cisneros.
Está claro que ese comité no funciona. Y si no funciona, pues que los que lo hayan creado, si crean eso solamente para que no pasen cosas como estas y pasan, pues se tienen que ir.
Y últimos apuntes polideportivos, ciclismo, 2 días para que arranque el Tour. A esta hora está teniendo lugar la presentación de los equipos. Solo 9 españoles tomarán la salida en Copenhague. En el Mundial de Natación de Budapest acaba de empezar el España-Montenegro de cuartos de final de waterpolo masculino y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha anunciado que Cataluña presentará en solitario su candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Volvemos a Wimbledon. No puede estar más igualado el primer set de Carlos Alcaraz contra el holandés Griespor, Juanpa.
Momento clave ahora mismo para Carlos Alcaraz. 4 iguales, 30 iguales. Por lo tanto, en este set importantísimo, referencial para Carlos Alcaraz, que está sabiendo restar perfectamente, Nacho, al holandés. Se lo está poniendo complicado. Está sacando a más de 100 kilómetros por hora, lo dicho, 30 iguales, esperando Carlos Alcaraz para restar a Griespot. El tercer ace conseguido por parte del jugador holandés, dice el juez de línea que no entra, se dispone a poner ese segundo saque, esperando Carlos Alcaraz. Buen resto por parte del tenista español, aguantando desde el fondo de pista, la mete a la parte central de la pista. El resto de Alcaraz, vemos cómo le mete el revés al perfil izquierdo, sube Alcaraz, viene Alcaraz para llevarse este punto y ponerse 40-30, lo dicho, 4 iguales en juegos, 40-30, gana Carlos Alcaraz con los aplausos del público en la pista número 2 y por lo tanto también con los aplausos por parte de Juan Carlos Ferrero.
Te sientes como cuando estabas en un sofá y veías que otras selecciones eran campeones y veías a esos jugadores celebrándolo con la bandera de su país, rodeado de gente, y soñabas con ser algún día pues tú el que estabas en esa situación, y ahí lo teníamos.
Fernando Torres con la bandera de España, recuerdo al resto haciendo piña. Sí que pasa rápido el tiempo, Rodrigo, ¿eh? 14 años justo hoy.
No está mal volver la vista atrás y volver a ese Prater de Viena, 29 de junio de 2008. Ahí terminamos de quemar todos nuestros complejos y ahí empezó todo el ciclo ganador de la mejor España que hemos visto nunca.
Así es, ahí nos cambió la vida de la selección. Luego vino el Mundial, luego vino la otra Eurocopa. Bueno, no sé si hoy él ya se había acordado o somos nosotros dándole la lata. Él estuvo ahí, abrazado con todos, él levantó la copa, él metió un gol, él fue uno más de aquella selección inolvidable de Luis Aragonés. Rubén de la Red, hola Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
14 años, digo yo que sí que pasa esto rápido, ¿eh?
Sí, parece que fue ayer, la verdad, pero pasan los años para todo, para el campeonato y para nosotros.
Oye, ahora dime a bote pronto, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza de aquel día, de aquella final?
Pues experiencia, o sea, una vivencia que tuvimos que es muy difícil de tener a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, una situación diferente, especial, que te marca de por vida.
Rubén, decía Rodrigo que fue también el día en el que nos quitamos muchos complejos, ¿verdad? Esa mochila que llevábamos siempre de que la selección llegaba a cuartos y luego nada, y resulta que ahí ganasteis y cambió todo, ¿eh?
Sí, cambió la confianza, más que nada cambió la confianza, porque España siempre ha tenido buenos equipos, con grandes jugadores, pero el hecho de por ejemplo, la barrera de cuartos, que siempre se decía, ¿no?, con respecto a Italia, había un pesimismo, de hecho, ese partido había un pesimismo general, ¿no?, por parte de la prensa, de todo el mundo, cuartos, Italia, la bestia, no sé qué, que es mental todo, ¿no?, en vez de pensar de otra manera, que es lo que nosotros hemos conseguido, que ahora vayamos a los torneos sin pensar en ninguna barrera, no tenemos ninguna barrera, ahora a cualquier torneo que va a España, vaya pensando en ser campeón.
Uh-huh. Hemos estado antes repasando las imágenes de aquella noche maravillosa de Viena, después de la final. Hemos visto que fuiste uno de los que metió a Luis en la ducha. Todo el mundo que ha convivido con él tiene una anécdota imborrable. ¿Cuál es la tuya?
La mía, pues fue nada más llegar a la concentración, me cogió por banda... Y entonces, pues bueno, ahí tuvimos una bonita charla de fútbol, ¿no? Donde él me dijo que estaba ahí por méritos propios, que en el Getafe había hecho una temporada espectacular, extraordinaria, y que por eso estaba ahí. O sea, que no me habían regalado nada.
Bueno, Luis Aragonés te cogió a ti, fue cogiendo uno a uno, pero también cogió al grupo en el vestuario y os metió en la cabeza que se podía.
Ey, escúchame, nos ha llegado el momento, después de 2 años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. He organizado una mierda de equipo. Señores, es meternos en una final de Europa.
Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa del Mundo. Y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiesta si le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar.
Así de rotundo Luis Aragonés, vamos a ganar Alemania. Llegó aquel pase en profundidad Fernando Torres y a partir de ahí la locura.
Es difícil que yo me emocione, pero me estáis emocionando.
Rubén, es imposible imaginar aquel grupo, lo que consiguió y la Eurocopa sin pensar en Luis Aragonés. Lo marcaba todo, ¿verdad?
Sí, él, a ver, era nuestro abuelo, era la mayor parte de los jugadores, éramos muy jóvenes, todas las veces Fábregas que tenía 20 años, pero es que yo tenía 22, y no habíamos vivido mucho los fracasos anteriores, ¿no? Y al final yo creo que esa decisión marcó la Eurocopa, él lo dice, si yo no gano con este equipo es que soy un mierda, ¿no? He hecho un equipo de mierda.
Además no solo se ganó, sino cómo se ganó, ¿no? Yo nunca he visto jugar así de bien a España, a lo mejor fue la obra cumbre de la selección más que en Sudáfrica y en Polonia. Claro, el tiempo pasa tan rápido que dan ganas de decir a los chavales de 14, 15, 16 años que vayan a YouTube, ¿no?
Al final nosotros sabíamos competir muy bien, teníamos jugadores, o sea, el equipo que se formó, competíamos contra las grandes selecciones que muchas veces en estos torneos la experiencia de haber jugado, nosotros éramos gente joven y supimos competir en estos partidos, ¿no? Sobre todo contra Italia, y para mí un partido muy importante también fue el de Rusia, la semifinal, porque dices, bueno, son fáciles, les hemos ganado, les ganamos sobrados, y ahí es cuando cometes el error.
Y luego después, como la vida es como es, a ti también te cambia la historia. Te pasa lo que te pasa con el síncope del corazón, tienes que dejar de jugar y empiezas tu carrera como entrenador. Igual la gente se pregunta ahora, ¿qué hace Rubén de la Red? ¿A qué se dedica?
Como tú dices, de entrenador, ¿no? Lo que pasa es que llevo 2 años en Emiratos Árabes, en Dubái. Bueno, yo tenía que salir de ese entorno de segunda B, bueno, ahora cuando cambiaron de primera ref, quería más profesional, ¿no? Y sobre todo conocer otro tipo de fútbol, ¿no? Porque los entrenadores tenemos que estar aprendiendo cada día para mejorar nuestra estrategia, nuestra táctica, nuestra mentalidad, nuestra forma de llevar al grupo, y eso es, para mí ha sido muy enriquecedor.
Bueno, pues a ver si te vemos pronto por aquí, en nuestra primera o en nuestra segunda, en algún equipo madrileño. Muchas gracias.
Bueno, ojalá con el tiempo. No sé cuándo, pero seguramente que sí. Porque yo cuando me propongo algo soy muy tozudo. Hasta que no lo consigo no paro.
Ese día volvemos a hablar. Cuídate mucho. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Wimbledon, habíamos dejado a Alcaraz iguales a 4 en el primer set. ¿Cómo ha acabado la cosa, Juanpa?
Qué bonito está el tenis, Nacho. 6-4 se hace con el primer set, se repone, se rehace, se hace grande. Carlos Alcaraz imponiéndose en la pista número 2 de Wimbledon. Lo decíamos, el público cada vez es más apoyando y aplaudiendo al español. Se lleva el primer set, ahora mismo sirviendo el holandés. 15-0, ganando el jugador, el tenista neerlandés.
Estamos pendientes de Carlos Alcaraz y a partir de hoy también de nuestra selección española de fútbol femenina, porque se han ido a Italia dentro de una semana, el viernes 8, contra Finlandia, debutamos en la Eurocopa, Pedro Delgado.
La extremo del Villarreal y atleta Salma Parayuelo se ha caído hoy de la lista por una lesión en el sóleo de su pierna izquierda y ha entrado en su lugar Teresa Abelleira. Salvo improvisado cambalache, la madridista lucirá el 18 en la espalda, puesto que ya se han repartido los dorsales. El 10 de Jenny Hermoso lo llevará Atenea del Castillo y al habitual 11 de Alexia Putellas se lo queda Marta Cardona. La Balón de Oro ha elegido esta vez el 14 como homenaje a Virginia Torrecilla. Además, en la agenda de las últimas horas hubo sesión de fotos y encuentro homenaje en la Ciudad del Fútbol con las pioneras. Una de ellas, Mar Prieto, ha enviado este mediodía desde el partido de la una un consejo al grupo antes de partir rumbo a Italia.
Hombre, pues yo el consejo es lo que siempre digo, ¿no? Que lo disfruten, que vayan con ilusión, que sean muy respetuosas con todas las selecciones, que confíen en ellas mismas y que al final, si tienes buenas energías, las cosas salen. Y nada, y tienen un buen equipo, un bloque, tienen un buen ambiente, lo tienen todo.
El próximo viernes será el amistoso contra las Transalpinas y justo una semana después, el día 8, el debut en la Eurocopa ante Finlandia.
Mañana hasta ahora, más o menos, ya tenemos que saber qué ha pasado con las finanzas del Atlético de Madrid, porque mañana por la noche, día 30, todos los clubes tienen que haber cuadrado sus cuentas y como te estamos contando estos días, al Atlético de Madrid le faltan por ingresar 40 millones de euros para que el balance económico quede equilibrado. Hola Bonilla, hola Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas.
Boni, no hay novedad que sepamos, ¿no? Es decir, siguen en el Atleti los mismos que estaban, no se ha marchado ninguno.
Sí, a estas horas son las 8 menos cuarto pasadas de este 29 de junio. No ha vendido nada el Atlético de Madrid, es decir, tiene la misma plantilla que hace unas horas.
Blas, hemos hablado antes de nombres. Evidentemente, los hay muy golosos, como Carrasco. Hay otros más complicados probablemente de colocar, como Morata. Y tiene pinta de que probablemente lo que de momento no acabe saliendo es ninguno.
No sé, pero es una papeleta complicadísima para el Atlético de Madrid, ¿no? En esta cuenta atrás, sí. Carrasco con la cláusula de 60 millones de euros parece lo más cabal, pero ha dicho Simeone que Carrasco es suyo, como siempre ha demostrado desde que es entrenador del Atlético de Madrid y lo ha reforzado en esta segunda etapa. Más que poder sacar a esos futbolistas es la cuestión del tiempo. Hay mucha premura y no parece una situación ni mucho menos fácil para el Club Atlético de Madrid.
Claro, pero lo normal es preguntarnos, bueno, ¿y si no consiguen los 40 millones de hoy para mañana, qué? Y como nosotros hay cosas de las que no somos expertos, ni mucho menos vamos a buscar la opinión de alguien que sabe de verdad, como Miguel Ángel Ruiz. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel Ruiz, que ha sido, entre otras muchas cosas, director deportivo del Atlético de Madrid. Miguel Ángel, cuando todos estamos dándole vueltas a necesitan 40 millones, bueno, más allá de los 40 millones, ¿realmente qué supone ahora mismo, Miguel Ángel, para un club terminar mañana a 30 de junio sin haber cuadrado el balance?
Vamos a ver, yo, si me lo permitís, querría hacer una pequeña reflexión. Sí. Como atlético y como profesional que he sido casi toda mi vida, afortunadamente, del Atlético de Madrid. Yo haría un llamamiento de confianza en la institución y en las personas que dirigen el equipo, y de tranquilidad para toda la afición en este caso, porque el Atlético de Madrid ahora mismo tiene un equipo que va a poder trabajar ahora con tranquilidad todos juntos en una pretemporada. Tiene las experiencias anteriores de haber sido campeón de liga con dos, ahora mismo no sé precisar exactamente los fichajes que hubo, pero no sé si fue en la 13-14, solo se fichó a Villa gratis y a poco más, y se fue campeón de liga. Con esto quiero decir que, y además, que gastar no es sinónimo de ganar. Entonces, todo eso es para que haya tranquilidad ante esta emergencia que parece que se ha producido. Y en lo otro, ya tendríamos que entrar ahora mismo, el fútbol se ha convertido en tanto negocio que hay una ingeniería financiera que conocer para ver cómo puedes o no puedes fichar jugadores. Evidentemente, la regla es muy simple. Si no liberas masa salarial, no puedes fichar. Y ahí, los directores deportivos tienen que actuar conociendo esto, muy de la mano de los directores financieros, pero siguiendo el mercado y sabiendo dónde están los jugadores top y los jugadores que salen a menos precio, pero que también son muy útiles. Eso me consta que lo tiene el Atlético de Madrid. Están preparados para ir a un mercado o a otro. Tampoco puedo saber exactamente lo que están haciendo, claro, y qué piensan, sí, y si van a liberar esa masa salarial en este poco tiempo que queda, pero vuelvo a repetir, creo que hay un equipo joven con gente interesante, con gente que va a estar en su segunda temporada y que se incorporó la temporada pasada, con unos chicos canteranos que vienen pisando fuerte y que han estado cedidos y lo han hecho muy bien. Entonces, yo optaría por esa filosofía.
Bonilla. No te oímos. Miguel Ángel, en cualquier caso, entonces, la historia es, si no cuadran, evidentemente, lo que pasa es que no van a poder inscribir jugadores y la Liga les va a fiscalizar las cuentas, como ya lo hace, y les va a aplicar probablemente la regla del 1-3, de si vendes por 60, solo puedes fichar por 20. Pero sería erróneo ahora pensar que la situación es límite, que es una situación agónica para el Atleti, no lo es.
Sí, no lo es, bajo ningún concepto, y sobre todo por eso he querido hacer esta reflexión, porque es que yo creo en ella. Yo ya no estoy en el club, pero sigo el mercado y sigo las situaciones y he visto al equipo prácticamente todos los partidos. Y sé que hay futbolistas que van a dar mucho si continúan y tienen... ¿Qué ha pasado en el Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid en estos últimos años ha crecido muchísimo más a nivel deportivo que a nivel económico. Y esto unido a la pandemia, a todas las pérdidas que han tenido todos los equipos y a otras situaciones, hace que haya estos desajustes. Pero yo creo que no hay que ser alarmistas y seguramente que el equipo va a ser muy competitivo. Y además, con un entrenador que sabe lo que quiere, un cuerpo técnico que llevan trabajando mucho tiempo y como digo, todos los directivos que están en esta labor, que creo que saben lo que hacen.
Yo, Miguel Ángel, te quería hacer una pregunta. Es verdad que el mercado ha cambiado mucho. Si no vas con mucho dinero por delante, ¿el por qué cuesta tanto hacer fichajes?
Bueno, porque ahora se ha abierto tanto los mercados. Antes no había jugadores españoles que salían a jugar a otras ligas y ahora eso es orden del día. Ahora mismo el mercado se ha abierto muchísimo. Hay mucha preparación en casi todos los equipos en cuanto al seguimiento de jugadores, por lo cual hay mucha más competencia que antes. yo, por poner un ejemplo, cuando empecé en mi primera etapa como... entonces no se hablaba de directores deportivos. Como secretario técnico en el Atlético de Madrid, primer equipo, que también pusimos en marcha toda la cantera que se había quitado en aquella época, fue el Mundial de Sub-20 en Qatar. Y allí estábamos, que de extranjeros, estábamos representantes del Atlético de Madrid, representantes del Real Madrid y un representante de Italia, me parece. Ahora vas a un Mundial Sub-20 o Sub-15 y hay equipos de todo el mundo. Por eso quiero decir que el mercado ha cambiado muchísimo y es mucho más difícil encontrar jugadores ya no top, sino jugadores que además ya está muy caro el tema. Ahora, realmente también cualquier jugador que hace tres cosas, enseguida... Ahora trasciende mucho más con las redes sociales.
Ya parece que, ahora parece que se ven es el nuevo todos Messi. Así es.
Efectivamente, ahora se ven todos los partidos. Al hilo de esto, de ver los partidos, yo en mi última etapa como jugador en el Atlético de Madrid, que llegamos a la final de Lyon de la Recopa, no se televisó ni un solo partido de todas las eliminatorias hasta el día de la final. Es decir, y eran partidos importantísimos de una competición muy importante internacional. Bueno, pues ahora ha cambiado todo el fútbol.
Miguel Ángel, mil gracias, por ilustrarnos un poquito.
Vale, de nada, encantado. Y aupa el Leti siempre.
cuídate mucho. Bueno, nos faltan un par de cosas para rematar. Lo primero, Blas, en titulares, ¿cómo queda la situación del Estudiantes? Esa sí que es difícil y no la del Leti.
De momento no vende, rechazada la oferta de este grupo que hemos comentado en las últimas semanas, busca financiación. En la parcela deportiva no cuenta con Íñigo de la Villa, se va a buscar una rescisión para Pancho Hasen y se va a buscar un entrenador que tenga mucho peso en la confección de la plantilla.
Minuto y resultado en Wimbledon, en el partido de Alcaraz, Juanpa.
Está el partido ajustadísimo, dos iguales, empatando Carlos Alcaraz ante Griesco. Recuerden, ganó el primer set el jugador del tenista español. El primer set para Carlos Alcaraz ahora mismo. En el segundo set, dos iguales, sirviendo el holandés 15-0.
Bueno, pues Carlos Alcaraz, de momento, un set arriba. Te lo iremos contando después en el enfoque. Acaban aquí los deportes, sigue la información. Gracias.